Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Mis hermanos, vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 21. Dice la palabra: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora te rogamos que te complazca en hablar a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Señor, imploramos que nos asista con tu Santo Espíritu para ser alumbrado e iluminado con el entendimiento y la luz del Evangelio, para conocer y entender acerca de este mandamiento y de esta advertencia que tú nos das. Señor, concédenos la gracia de conocer más acerca de la idolatría y con ello, ayúdanos, Señor, a guardarnos de la misma. Bendícenos en esta mañana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Guardaos de la idolatría del alma, porque ella priva al hombre del cielo. La idolatría excluye al hombre del cielo. Y mis amados hermanos, esa es la razón fundamental por la cual debemos de guardarnos de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, la idolatría es la violación del segundo mandamiento de la ley moral de Dios, la cual prohíbe la fabricación de estatua e imágenes con fines de ser adoradas. La idolatría es aquella adoración por medio de la cual los hombres le rinden culto, le rinden honor y gloria a las criaturas y a sus invenciones en lugar de dárselas al Creador. Éxodo capítulo 20, verso 4 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas, ni la honrarás, porque yo, Jehová, soy un Dios celoso. La idolatría es un pecado que puede variar muchísimo. Es un pecado que puede tomar diferentes formas, variadas formas, según la ignorancia del idólatra, según el conocimiento que tenga el idólatra, según la civilización y el entorno social. La idolatría puede variar en su forma y manera de una persona en otra, de un pueblo en otro, de una nación en otra. Ahora, ¿de dónde procede la idolatría? ¿Cuál es la causa que genera la idolatría en el corazón y en la vida de las personas? Según lo expresa el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21 al 22, la idolatría es una realidad espiritual que procede de la misma fuente, de donde proceden los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño y cosas semejantes. Es de esa fuente llamada corrupción, pecado original, depravación total, desde donde fluye la idolatría. La idolatría nace del corazón humano. El corazón humano, como sabemos, es una fuente perenne de donde brotan todos y cada uno de esos actos violatorios de la ley moral de Dios. La idolatría en su fundamento se origina de los conceptos equivocados, de los conceptos falsos que el hombre tiene acerca de Dios. También la idolatría puede surgir acerca o de los conceptos falsos que el hombre pueda tener acerca de la adoración que le debe de tributar al Creador. El ser humano nace con la necesidad básica o fundamental de conocer a Dios y de adorar a Dios. Nacemos con esa necesidad básica y fundamental. Todo ser humano, no importa dónde nazca, cuál sea su raza, cuál sea su contexto social, donde quiera que el hombre nazca, sea en un pueblo muy civilizado o sea en el corazón de una jungla, de una selva, el hombre nace con esa necesidad intrínseca de conocer a Dios y de adorar a Dios. Y en ese contexto, mis amados hermanos, la idolatría se origina. Nace de esa necesidad que tiene todo hombre, toda mujer, de conocer a Dios, de servir a Dios y de adorar a Dios. La idolatría en ese contexto responde a la necesidad de conocer a Dios, de servirle a Dios y de adorar a Dios. La idolatría responde a esa necesidad intrínseca con la que el hombre nace. Así como el hombre nace con la necesidad intrínseca de comer. De comer para su sustento físico. De la misma manera, también el hombre nace con esa necesidad intrínseca de conocer a Dios y de adorar a Dios para el sustento de su vida espiritual. Para el sustento de la vida física, Dios creó la alimentación y los alimentos. Para el sustento de la vida espiritual, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y ha de sustentar su vida espiritual a través de su conocimiento de quién es Dios, a través de la adoración que está llamado a rendirle a Dios, a través del servicio que el hombre está llamado a rendirle y tributarle al Señor. La idolatría, mis amados hermanos, nace justamente de la respuesta equivocada que el hombre le da a esa necesidad intrínseca con la cual nace y con la cual vive hasta que va a la tumba. La religión que el hombre crea responde a la necesidad que tiene el ser humano de permanecer ligado a Dios. La palabra religion, como decíamos hace un tiempo, en latín significa estar ligado a Dios o ligarse a Dios. Todo ser humano nace con la necesidad de permanecer ligado, atado a Dios. La idolatría responde a esa necesidad, procura satisfacer esa necesidad. Por eso todo ser humano es un idólatra. porque tiene la necesidad de buscar respuesta para satisfacer su necesidad en este contexto. Los ídolos buscan llenar ese vacío existencial que hay en el alma humana, que solamente debe ser llenado con la presencia del Creador, con la presencia de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La conversión establece en el alma humana la capacidad de conocer a Dios, la capacidad para iniciar una relación personal con Él a fin de poder adorarle en espíritu y en verdad. Eso es la conversión. ¿Qué es la conversión? Bueno, la restauración de la religión verdadera en el corazón humano, a través de la cual el hombre empieza a desarrollar una relación personal con su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando los ojos del entendimiento del alma humana son iluminados o alumbrados por medio de la fe, Dios nos revela a Cristo a través de la Biblia, para que entonces podamos conocerle y adorarle según los medios que Él ha establecido conforme a la verdad de su palabra. Podemos afirmar que en el mundo actual encontramos dos tipos de idolatría. Hay una idolatría abierta y externa. Esa idolatría sucede cuando los hombres fabrican ídolos de madera, de yeso o pinturas, y se postran delante de ellas para reverenciarles y adorarle. Hay otra clase de idolatría que es secreta, invisible y del alma. Nos referimos a esa idolatría en la cual la mente y el corazón de las personas se valoran y quieren más a sí mismo que a Dios. En la idolatría secreta y del alma, las personas confían más en las cosas terrenales que lo que confían en Dios. Las personas, cuando son víctimas de esa idolatría secreta interna del corazón, se empeñan más en los bienes de este mundo que por los bienes terrenales. Esa es la idolatría más peligrosa de todas las que hay en esta tierra. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, que ni los idólatras públicos, ni los idólatras en secretos entrarán al cielo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Es fácil identificar a un idólatra público. Solo basta con verle postrado ante una estatua, ante una imagen. Solo basta con mirar su crucifijo colgando en su pecho. Solo basta verle prendiendo una vela, participando o asistiendo a una misa. Es fácil identificar a un idólatra público. Pero no es tan fácil identificar a un idólatra de los que practican la idolatría en secreto. Amados hermanos, ¿cómo saber si estamos siendo víctimas del pecado de esa llamada idolatría en secreto? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos identificar dentro de nuestra propia experiencia y vida si estamos siendo víctima del pecado, de la idolatría en secreto, de la idolatría espiritual. Veremos por lo menos 13 actos de adoración que Dios reclama de nosotros. Y a la luz de esos 13 actos de adoración que Dios reclama de nosotros, podremos examinarnos a nosotros mismos para identificar si en realidad somos víctima de la idolatría o estamos participando de ella. En primer lugar, Dios requiere que le adoremos a Él por medio de nuestra estima acerca de quién Él es. La estima es un bien espiritual con la cual Dios demanda de su pueblo que le rinda y le tribute adoración. Por medio de la estima reconocemos, apreciamos y valoramos a Dios como el ser supremo, como el bien supremo, como el alto y sublime. Y mis amados hermanos, porque la estima que sentimos por algo, por alguien, es un acto de adoración de nuestras almas, convertimos en un Dios aquel o aquella cosa que más valoramos, que más apreciamos, que más estimamos. La estima mental de aquello que es de gran excelencia ante nuestros ojos nos lleva a rendirle culto, nos lleva a rendirle adoración, nos lleva a honrarle y a postrarnos delante de ello. Por lo tanto, el estimar cualquier cosa más que lo que estimamos a nuestro Señor Jesucristo en esta vida es un acto de idolatría. Nos hace idólatras. Cualquier acto en el cual, cualquier cosa que nosotros estimemos más que lo que estimamos a Dios o al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo, nos hace idólatras. Si te estima más a ti mismo que al Señor Jesucristo, si estima más tus logros que al Señor Jesucristo, si estima más tus relaciones personales con amigos y familiares que lo que estima más al Señor Jesucristo, entonces tú eres un idólatra. Tú eres un idólatra. Si estima más las riquezas y los honores de este mundo que al Señor Jesucristo. Si tú estima más los bienes temporales que los bienes celestiales en esta tierra, si son de mayor valor y en ello obtiene un mayor placer que lo que obtiene en tu comunión y relación personal con el Señor Jesucristo, entonces tú eres aún un idólatra. Y debe de arrepentirte del pecado de la idolatría, porque ese pecado te privará del cielo. Te privará del cielo. Todo cuanto tú valores y estime aquí más que lo que tú valora y estima al Señor Jesucristo, eso es un ídolo abominable ante los ojos de Dios. Y te privará del cielo. Convertirnos en nuestro Dios o convertir en Dios lo que más valoramos y estimamos, eso es idolatría y ello nos privará del cielo. Jod capítulo 21 verso 14 nos dice, ¿qué hacen aquellos que estiman más los bienes terrenales que a Dios. Dicen a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Es esa tu actitud en la actualidad? ¿Tu estima por los títulos, por las amistades, por la familia, por los bienes terrenales es superior a tu estima por el Señor Jesucristo? Si la respuesta es sí, entonces tú eres un idólatra. Aún te falta arrepentirte de ese pecado, porque él mismo te privará del cielo. Dios requiere que le adoremos con nuestra predisposición, además de que le adoremos con nuestra estima. Él requiere que le adoremos con nuestra predisposición. ¿Y qué es la predisposición? Bueno, la predisposición es la disposición anticipada de nuestro estado de ánimo, que tiene como intención agradar a Dios haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Eso es predisposición. Cuando estamos predispuestos a hacer algo, por lo general pensamos mucho en eso que deseamos hacer. Cuando estamos predispuestos hacia una persona, por lo general esa persona ocupa un gran tiempo en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Y obviamente, por lo general y por naturaleza, siempre estamos predispuestos hacia aquello que más valoramos, que más estimamos, que más apreciamos en esta tierra. Y lo que resulta de eso es que aquello a lo cual estamos predispuesto se convierte en un ídolo en torno a lo cual girará nuestra vida, que terminará controlándonos para que hagamos no la voluntad de Dios, sino la voluntad de aquello que controla nuestra mente, que controla nuestros pensamientos, en torno a lo cual gira nuestra vida, giran nuestros planes, gira nuestro propósito, nuestros proyectos, todo gira en torno a eso, a aquello a lo cual tenemos una mayor predisposición. Por eso, mis amados hermanos, la predisposición es adoración a aquello a lo cual estamos inclinados y predispuestos. Por eso la predisposición es un acto de adoración a Dios. Como dice un autor, podemos tener inclinación hacia otras cosas, pero si nos inclinamos más hacia ellas que a Dios, eso es idolatría. Puede haber inclinación por otras cosas, pero si hay más inclinación por ellas que por el Señor, eso es idolatría, porque la adoración a Dios es dirigida a la criatura antes que al Creador. Cuando prestamos más atención a nosotros mismos, a nuestras propiedades e intereses, a nuestras ganancias o placeres más que a Dios, erigimos estas como nuestros dioses, dándole un segundo lugar al Señor. ¿Y qué es eso? Idolatría. Cuando ese tiempo que debiera estar saturado de pensamientos acerca de Dios está copado por pensamiento hacia otras cosas, eso se llama idolatría. Cuando Dios no está en todos nuestros pensamientos, o cuando lo está, pero en menor grado, o cuando no pensamos de Él para nada, lo cual deberíamos hacer cotidianamente, con seriedad, pero en cambio voluntariamente, en lugar de pensar en Dios, enfocamos nuestros pensamientos en otras cosas, caeremos en idolatría. Termina la cita. Si usted no piensa en Dios o piensa de Él algo diferente a lo que Él es, y como Él se ha revelado en su palabra, ¿qué es eso? Idolatría. Si piensa que Él es todo misericordia, pero olvida que Él también, en la otra cara de la justicia, también, en la otra cara de la misericordia, también es un Dios de justicia que castiga el pecado, que visita la maldad de los hombres. Si usted saca la justicia del carácter de Dios y nada más pone ahí la misericordia, el amor, la compasión, usted es un idólatra, porque está adorando una figura que no es Jehová, el Señor de los cielos. Si piensa en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, pero olvida de la fidelidad de Dios para cumplir sus juicios, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Es un Dios que no es Jehová, es un Dios deformado. Si cree que Dios es todo amor, pero deja de lado su soberanía para castigar el pecado y para mandar al hombre al infierno, si lo cree así, entonces tú eres un idólatra, un idólatra. Tu destino no es el cielo, sino el infierno, a menos que te arrepientas de tu pecado, de idolatría. Amados hermanos, todo pensamiento de Dios que sea distinto a como Él se ha revelado en su palabra es un pensamiento idolátrico. Es un pensamiento que no revela la realidad del carácter de Dios. Y todo pensamiento que no nos dé la gracia de conocer a Dios como Él se revela en su palabra, en toda su imagen, grandeza y gloria, eso es idolatría. Por eso, mis amados hermanos, debemos conocer a Dios tal y como Él se revela en la palabra. Porque solamente el conocimiento que obtenemos de la palabra es un pensamiento, es un conocimiento fidedigno, y producirá pensamiento fidedigno acerca del carácter y la naturaleza de Dios como Él se ha revelado en su palabra. Por eso la necesidad de conocer de teología. Por eso la pertinencia de la escuela dominical y de venir a ella. ¿Por qué? Porque ahí estudiamos con la guía del Espíritu de Dios y de un maestro dotado por el Espíritu de Dios con los dones para eso, para trazarnos con claridad las doctrinas bíblicas que revelan el carácter de Dios como Él se ha revelado. No según nuestra imaginación. Recuerda que pensar de Dios concebir a Dios de una manera distinta como Él se ha revelado en Cristo, en su palabra, eso es idolatría. La intención es otro bien espiritual con el cual Dios reclama que su pueblo le adore. Y cuando aquello que tenemos la intención de hacer reemplaza a Dios en nuestras vidas, eso se llama idolatría también. Muchos convierten en Dios aquello que más intención tienen de hacer, al hacerlo su prioridad número uno en su vida. Amados hermanos, la meta suprema de todas nuestras intenciones, planes y proyectos en esta vida debe de ser glorificar a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Aquello que suplante esa prioridad número uno o la relegue a un segundo o tercer lugar es un acto de idolatría. Es un acto de idolatría. Todo cuanto queramos lograr en esta vida debe de estar sujeto ¿a qué? Sujeto a ocupar un segundo lugar en el orden de nuestras prioridades. Porque nada ni nadie debe de desplazar al Señor del primer lugar en nuestros afectos, del primer lugar en nuestras prioridades y devoción en este mundo. Nada, absolutamente nada. Todo cuanto entre en competencia con esto debe de ser debidamente evaluado y examinado. Si conviene o no conviene. Amados hermanos, el amar es un acto. Es un acto de adoración a Dios. Y naturalmente, amaremos. Y recordad que el amor no es un sentimiento. El amor es una actitud que se sustenta en la intención de nuestra voluntad de sujetarse a Dios sobre todas las cosas para gloria de su nombre y bienestar y felicidad de nuestras almas. Como bien dice alguien, cuando nuestra intención principal es llegar a ser ricos, grandes, famosos o poderosos, viviendo de espalda a Dios, eso es idolatría. Cuando nuestro gran propósito es lograr nuestro propio confort o placer, obtener conocimiento, ganancias, beneficios de la clase que sean, viviendo de espalda a Dios, eso se llama idolatría. Idolatría que nos privará del cielo, que nos privará de los privilegios y beneficios que produce la prioridad de tener a Dios como el centro donde gira nuestra vida, donde giran todos nuestros planes, intereses y propósitos en esta tierra. Amados hermanos, nos convertimos en idólatras cuando convertimos en Dios aquellos que más determinamos hacer, que más queremos hacer. La determinación de poner al Señor Jesucristo sobre todas las cosas de nuestras vidas es un acto de adoración que Él nos demanda como algo debido a su nombre, como algo debido a quien Él es, como algo debido a su persona, a su obra, a su ministerio, encarnado en cada uno de sus nombres. Es un acto de adoración que Él demanda de nosotros. Reconocerle como lo que Él es, el Ser Supremo. Ahora, debido a nuestras corrupciones, es natural que sigamos en pos de aquellas cosas que nos ofrezcan algún tipo de ventaja, algún tipo de placer, mientras apenas si seguimos a Dios, si seguimos sus caminos, si seguimos su honra, si seguimos su servicio. Pero, como nuestras prioridades están equivocadas, en lugares equivocados, lo natural es que hagamos de Dios simple y llanamente un amuleto para que nos libre del mal, para que nos guarde de las terribles situaciones que este mundo está viviendo. Es un amuleto del cual echamos mano cuando nos vemos afectados por algo, cuando estamos en algún peligro, en alguna situación difícil que se sale de nuestro control y dominio. Es ahí donde Él es, el Señor. Pero fuera de ahí, el comando de mi vida, el centro de mi vida no es Dios. Es mi familia, mi trabajo, mi estudio, mi profesión, mi carrera, mi. Y el mí es bien largo por ahí. Hay mucha gente en la iglesia que dicen, déjenme disfrutar ahora plenamente del mundo, de lo que me place, de mis concupiscencias. Oh, yo pensaré en Dios en el futuro, cuando sea anciano, cuando esté enfermo o en mi lecho de muerte, entonces yo me voy a consagrar a Él. Yo viviré para su gloria. Me voy a entregar a Él cuando ya este bagazo haya sido totalmente exprimido. Entonces le entregaré el bagazo de mi cuerpo y de mi alma a Él. Ah, sí, cuando ya esté viejo, cuando yo haya gozado el mundo a mis anchas, sin nadie que me diga qué hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Cuando eso suceda, que ya esté viejo y no tenga fuerza para hacer esas cosas, entonces yo me voy a rendir a Jesucristo. Pero mientras tanto, déjame gozar la vida. Están en la iglesia, vienen al culto de la mañana, ya cumplieron con Dios. Se van por ahí a hacer su agenda, a hacer su vida. Lo que son es unos idólatras. No se han convertido de verdad. Usan a Dios simple y llanamente como un subterfugio para calmar sus temores, sus miedos y para aplacar sus dudas, por si acaso. Pero realmente no han determinado en su corazón y en su vida experimentar una plena y total rendición de todo su ser, de toda su mente, todos sus afectos, todas sus emociones y su vida total. No la han rendido al Señor para que Él sea su Salvador y su Señor. Vienen a la iglesia, pero están rendidos a media, quizás. Están rendidos un cuarto de su vida, quizás. O están rendidos cuando le conviene. Cuando entienden que le conviene estar rendido. Me conviene, tú sabes, porque si no me jalan las orejas. Yo tengo que ponerme bajito ahora. Tengo que ponerme bajito porque si me mantengo muy alto, me pueden bajar las pesadas. Se rinden cuando le conviene. Cuando tienen la soga al cuello, pero fuera de ahí siguen siendo los mismos idólatras. Solamente buscan del Señor por sus propios intereses y conveniencias personales, pero no porque estén comprometidos en vivir para la gloria de Dios con una vida rendida a Él. Ah, sí, busco a Dios porque tengo problemas en el matrimonio. Busco a Dios porque tengo problemas con los hijos. Busco a Dios porque tengo problemas económicos. Busco a Dios porque tengo problemas de trabajo, ¿verdad? Busco a Dios. Pero cuando el problema del negocio se resuelve, el problema de la familia se resuelve, cuando, ya Dios no aparece en la vida de esa persona. Eso es idolatría. Eso es idolatría. No es otra cosa. El amor es otro bien espiritual con el cual el Señor demanda que su pueblo le adore. Mis amados hermanos, muchas veces amar y adorar son palabras usadas como sinónimos en la Biblia. Muchas veces Dios usa en su palabra el término amar para hablar de adoración, lo mismo que también el término adorar para hablar de del mismo concepto. Esa rendición plena al Señor. Ciertamente, amar es un acto de honra y adoración. Y todo cuanto tú ames de manera superlativa y que no sea Dios, eso es idolatría. No es otra cosa que idolatría. El Señor resumió en Mateo 22:37 toda adoración requerida del hombre. Amad a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué más? Y con toda tu mente. Con toda tu mente. Así es como Dios reclama que le amemos. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que tú ames en este mundo, más que lo que amas al Señor Jesucristo, eso se llama ídolo. Y tú eres calificado como un ¿qué? Idólatra. Idolatría es la acción de ejecutar adoración a un ídolo. Confianza y dependencia absoluta en Dios son actos de adoración que Él reclama de cada uno de nosotros. Y es un ídolo todo aquello en lo que confiemos más que lo que debemos de confiar en el Señor. Todo aquello, llámese como se llame, en lo que tú confíes más que lo que confía en el Señor. ¿Cómo se llama eso? Ídolo. Todo aquel en lo cual tú dependas más que lo que depende del Señor, eso es un ídolo en tu vida y debes de sacarlo de allí. Porque te llevará al infierno. Todo cuanto tú ames más que a Dios. Todo cuanto tú dependas más que lo que depende de Dios. Es un ídolo que te llevará al infierno. Proverbio capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová. De todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Job 31:24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Dice el versículo 28. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. A Job lo acusaban de ser un idólatra. Lo estaban acusando de que él estaba pasando esa prueba porque él se había apartado del Dios verdadero y había puesto su confianza en el oro, en la plata, en las riquezas materiales. Y él dice, bueno, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, Mi esperanza eres tú. ¿Cuál es el resultado de esa premisa? Mírelo ahí. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Hermanos, toda idolatría, de la clase que sea, es una negación del Dios soberano. Llámese oro, llámese papá, llámese mamá, llámese hijos, llámese familia, llámese profesión, lo que sea en lo que usted ponga su confianza, más que en el Señor, eso es un ídolo. Eso es maldad juzgada, es lo que dice ahí. Eso es maldad juzgada por Dios. Y tu pecado te alcanzará. Algunas aplicaciones de estos seis principios que hasta aquí hemos visto. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Son las palabras finales de Juan el Bautista, perdón, de Juan el Apóstol. Palabra dirigida a los creyentes de su generación. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan estaba altamente preocupado por los peligros que le acechaban a cada paso, a cada uno de esos hombres y mujeres que integraban la iglesia primitiva. Este hombre deseaba que los creyentes de aquel día vivieran una vida victoriosa, una vida gozosa, una vida plenamente satisfecha en Dios, su Salvador. Por esa razón, el apóstol cierra esta carta dándoles un solemne mandamiento con el fin de advertirle del más grande de los peligros que acecha a todo verdadero cristiano, el peligro de la idolatría. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amados hermanos, a la luz de lo que hasta aquí nosotros hemos visto, ayer como hoy, la idolatría es más grande y es el peor de todos y de cada uno de nuestros enemigos que enfrentamos en el día a día. Y eso es así porque debemos reconocer que nuestro corazón es un gran taller de fabricación y de manufactura de ídolos. Esa es una solemne realidad. ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es mi corazón? Un taller con todas las herramientas habidas y por haber para fabricar ídolos de toda clase y de toda especie, para cada necesidad y para cada circunstancia. Hay de todas las herramientas. Es un corazón artillado. Es un taller artillado con las tecnologías de punta para fabricar ídolos. De punta. Lo último de la tecnología del infierno ha sido puesta en ese taller para fabricar toda clase, toda especie de ídolos. Esa es la realidad. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:14, sabiendo que somos capaces de hacer toda clase de ídolo, nos advierte diciendo, por tanto, amados míos, ¿qué? Huid de la idolatría. Corran. Cierren ese taller. Boten los instrumentos para fabricar esos muñecos que controlan nuestras vidas. Corran de ello. Amados hermanos, la obra de Satanás es quitar a Dios. Es quitar, reemplazar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo del trono de tu corazón y de mi corazón. Ese es el trabajo del diablo. ¿Y cómo lo hace? A través de la mano de los ídolos. A través de la mano de los ídolos. Ese es el instrumento que el diablo usa para desplazar a Dios del trono de nuestras vidas. Para sentarse Él. Para señorear Él. Para controlar nuestras vidas, Él, a través del pecado, encarnado en esos ídolos con los cuales somos subyugados. 1 Corintios 4, 8-4, el apóstol Pablo nos dice que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. Pero Satanás emplea eso que nada es en el mundo. ¿Para qué? Para subyugarnos, para controlarnos, para manejarnos a su antojo y llevarnos a donde él quiera llevarnos, para pecar. Y amados hermanos, oigan bien, el diablo sabe que aquí no, usted no verá nunca una imagen de Tatica ahí colgada. Él sabe muy bien que ahí no habrá jamás, por lo menos mientras yo te vivo, y sea pastor de esta iglesia, porque si no soy pastor de esta iglesia, ando por ahí ya. Ahora, mientras yo sea pastor de esta iglesia, hermano, el diablo no pondrá ahí una estatua de yeso de María. Usted no verá ahí nunca al arcángel San Miguel con la espada aquella. ¿Está usted el cuadro ese famoso? El famoso cuadro aquel del arcángel Miguel con una espada enorme desenvainada y el diablo ahí abajo. ¿Usted lo ha visto? Y la balanza también, exacto. Y la balanza ahí en la mano. Yo te peso, ¿eh? Ese cuadro usted no lo verá ahí jamás. Señor, lo reprenda. Usted aquí no verá un rosario en esta iglesia. Usted aquí no verá viejita con el rosario. O un escapulario. Usted no verá nada de eso aquí. Nada de eso usted lo verá erigido aquí. Para que la gente venga a este lugar a rendirle adoración, alabanza, reconocimiento, a darles méritos a las criaturas. Eso usted no lo verá aquí. Ahora, sin embargo, hay un sinfín de ídolos secretos que si pueden ser introducidos en este lugar, y dudo que no hayan muchos, muchos postrados hace años delante de esos ídolos. Que hace rato sacaron a Cristo de sus vidas y sentaron allí al diablo. Amados hermanos, es posible que nos haga adoradores de nuestra propia religión, el diablo. ¿O sí? Y este es un ídolo muy sutil. Podemos ser adoradores de nuestra propia religión y no del Dios de la religión. ¿Usted sabía eso? Oh, sí, mi hermano. Hay gente que pueden adorar las prácticas religiosas. Ellos adoran el cántico religioso, pero no adoran a aquel a quien están dirigidos los cánticos. Ay, me encantan esos cánticos. Hermano, he oído creyente, miembro de iglesias, no de esta iglesia, gracias al Señor, que le he corregido ciertas canciones populares del argot religioso de hoy, porque son canciones que contradicen las doctrinas más básicas del Evangelio. ¿Saben la respuesta que me dan? Es que me gustan. Es que me gusta la canción. O sea, el centro de su gozo y alegría no es aquello en lo cual Dios se goza y se alegra, sino su yo, su ego, satisfecho, es lo único que le interesa. Amados hermanos, ¿son realmente adoradores del Dios verdadero esas personas? Son unos idólatras. Hay personas que son adoradores del cántico religioso, pero no adoran a quien se adora en el cántico. Esa es una triste realidad. Adoran la predicación, le encantan oír al pastor Dante predicando, pero le entra por aquí y le sale por aquí. No la llevan a su corazón, no la atesoran, no la valoran y de ninguna manera se someten a la enseñanza, que no es otra sino que la enseñanza del Señor Jesucristo para sus almas, pero la menosprecian y se rebelan contra ella. Aprecian la predicación, le encanta la erudición del predicador, pero no se sujetan a la palabra que procede de la boca de Dios. Hay gente que adora la oración porque sienten esa paz cuando están en la iglesia orando. ¡Ay, qué paz! ¡Qué rica paz! Se sienten en armonía con la creación. Pero hermanos, ni en pintura conocen a aquel a quien se está orando. Pero ellos adoran la oración. Adoran estar en los grupos donde se ora. Porque están atormentados como Saúl. Y saben que donde hay oración está el Señor. Y esas oraciones traen gozo, paz y tranquilidad a nuestras emociones revolteadas por los ataques de este mundo. Y allí hay tranquilidad, hay paz, hay sosiego. Y a ellos les gusta esa mercancía, quieren esa mercancía, pero no quieren sujetarse al Dios que da la paz. Eso es idolatría. Muchos de nosotros pueden no solamente hacer un ídolo de la propia religión, sino que también, amados hermanos, y para mí el más terrible de todos, es el que podemos hacer un ídolo del yo. Del propio yo podemos hacer un ídolo terrible, un ídolo invisible, ante el cual nos mantenemos rendidos para adorarle y para servirle en todos sus caprichos, aunque los mismos contravengan abiertamente la palabra de Dios. Todo en nosotros debe de girar en torno a Cristo y los intereses del reino de los cielos. Pero la idolatría hace que todo interés en nosotros gire en torno a yo. Todo gira en torno a nuestros propios gustos, caprichos y pareceres. Todo gira en torno a nuestro propio interés egoísta. La mujer cristiana sabe que debe de vestir con mudor y modestia, con pudor y modestia, porque sabe que eso es lo que Dios reclama de ella para poder agradar y servir al Señor, a fin de que su cuerpo no le sirva de piedra de tropiezo a todos esos hombres carnales que andan por ahí, cazaplaceres, es lo que son. Y Dios le llama a vestirse con rescato, con pudor, con modestia, para que no se convierta en un cebo que el diablo use para hacer pecar a quienes le ven con ojos codiciosos, lujuriosos, lascidiosos, para no llevarle a pecar de esa manera. Sin embargo, aquella mujer que está controlada por su egolatría del cuerpo, de su cuerpo, la veremos vestida en la iglesia como una santa, pero en la calle con muy poca ropa para su gran cuerpo. Muy poca ropa para su gran cuerpo. Como que no van las medidas. Porque su cuerpo es 36, pero ella se pone 25. Entonces ya usted se imagina, cuando usted mete un 36 y un 25, ¿qué es lo que sucede? Gran problema para ese pobre lienzo que se estira hasta donde ya no va más. Y el pobre lienzo, por favor, mírame si no, porque no puedo. El pobre lienzo da pena. Da pena la fuerza que tiene que hacer para no romperse, explotarse y dejar todo a la vista. Hermanas, ¿quién te controla a ti? ¿La moda? ¿El Dios llamado moda? ¿El ídolo llamado moda o los principios infalibles de la palabra de Dios? Si tu vestir no se conforma a la Biblia, tú eres una idólatra. Estás sujeta al ídolo de las modas promovidas en su generalidad por gente muy depravada y muy corrupta, que cambian de marido como cambian de camisa, o cambian de marido, de mujeres como cambian de vestido. Que hoy son mujeres y mañana son hombres, y tú sabes lo que son. Porque hoy son mujeres, mañana son hombres, mañana son hombres y después son mujeres. Tú no sabes lo que son. Esos son los que están diseñando ese ídolo al cual tú te has plegado, sujetado. Y te controla. Los cristianos saben que no deben contaminar sus mentes y sus corazones escuchando a los ídolos de música impía. Pero les gusta cómo canta Camilo VI. Cómo canta Julio Iglesias. Cómo canta... ¿Cómo se llama? José, Rafael. Esos son sus ídolos. Le cantan al amor. Luis Miguel. Y uno más que aparece por ahí vestido de mujer cada rato. El famoso Cristian Castro. Que aparece por ahí vestido de mujer cada rato. Payaso. Eso es su ídolo. Viven para eso. No crecen espiritualmente, ¿cómo van a crecer? Si viven embarrando sus almas de toda esa basura que sale del corazón y de la mente de esos depravados. Ah, pero es que le gusta. Tú eres un idólatra. Tu destino no es el cielo, es el infierno. Arrepiéntete y lávate en la sangre de Jesús. Para que cambie el destino de tu vida. No te haces salvo sentarte en esa silla. Es conocer a Jesús y hacerlo tu Señor y tu Dios. Tu Salvador. ¡Ay, que me gusta esa telenovela! Y sigue la serie. Llenando su mente y corazón de todas esas infidelidades que se promueven ahí. De todas esas deslealtades. Llenan su mente, llenan su corazón de esas cosas. Y esas mujeres depravadas son sus ídolos, su ejemplo, modelo a seguir. Tú eres un idólatra, arrepiéntete. Ni hablar del internet y toda esa basura que se promueve por ese medio. Ni hablar del cine. Del cine. Sí, del cine. Y de toda esa basura que sale de Hollywood. ¿Qué hace un santo sentado? Llenando su corazón y su mente de toda esa basura que sale por ahí. Ah, que lo presentan en pantalla gigante. El cielo tiene una pantalla gigante donde tus pecados saldrán a la luz. Tus prevaricaciones y corrupciones allí serán puestas en grande. Y con tristeza tendrás que bajar tu cabeza y oír a Cristo decir: apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nada hay allí que edifique tu alma. Nada hay allí que traiga bendición para tu vida. Nada hay allí que traiga gloria al nombre soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso este trasero no se siente en esa silla. Después que me convertí, no. No tengo tiempo para sentarme a perderlo allí. Cuando el yo corrompido, pecaminoso, idolátrico es el que reina en el corazón de una persona, usted le pregunta por qué hace esas cosas y la respuesta llana y simple que dan es: ah, porque me gusta. Esto es todo. Le gusta. ¿Sabe una cosa, hermano? El cuervo y la paloma tienen pluma, vuelan, son pájaros. Ahora, usted le pone un plato de carroña a una paloma, se puede estar muriendo de hambre. ¿Y qué pasó? ¿Qué te va a pasar? Se pondrá el buche así. No, hermano, no se comerá esa carroña. No se comerá esa carroña. Usted pone alpiste, un plato de alpiste al cuervo. Se puede estar muriendo de hambre. Y no se comerá un grano de ese alpiste. Son pájaros, vuelan, tienen pluma, pero tienen gusto diferente. Hermano, el gusto del cristiano tiene que ser diferente al gusto del mundo. ¡Tiene que ser diferente! Usted no puede comer carroña y llenarse de alpiste a la vez. O come carroña o come alpiste. ¡No la cosa! Ubíquese. Ubiquémonos. ¿Qué somos? ¿Palomas o cuervos? ¿Qué comemos? ¿De qué nos llenamos? ¿De alpiste o de carroña? ¡Ay, que me gusta la carroña! Si te gusta la carroña y te la comes y no te hace absolutamente nada. Y usted sabe de qué estoy hablando. Entonces, hay problema, hermano. Porque si no le provoca a usted una vomitada de todo el largo, si no le provoca una de todo el largo, si no le da una indigestión que usted casi se muere de ella, un emparche, usted tiene problema, hermano. Hay que revisarse. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? Amados hermanos, ¿no es una tragedia ver gente adorando el dinero, adorando el sexo, adorando las posesiones materiales, adorando los títulos y honores, las profesiones y oficios? ¿No es una tragedia ver gente sometido como esclavo a esas cosas, adorándola? Recordad, mis amados, que aquí en esta tierra todo pasa. Aquí todo tiene una marca que dice vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y ese todo lo incluye todo en esta tierra. Nada está excluido de ese todo. Créame, hay solo uno que es digno de toda nuestra adoración, de todo nuestro servicio y de todas nuestras acciones de gracias. Ese es nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón el apóstol Pablo concluye su carta y este sermón diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. En otras palabras, 1 Corintios 16:23, si usted es un idólatra, usted es una persona calificada como ¿qué? Como anatema. Usted es un anatema, está excluido de la comunión con Dios. Está excluido de una relación personal con el Señor. De ahí que esa es la fuente de todas sus desventuras, de todas sus tragedias, de todas sus miserias, de todas sus desgracias, de todas sus pobrezas, de todas sus desdichas, de todos sus infortunios. Esa es la raíz de todo eso. Tu idolatría no te ha rendido al Creador de los cielos y de la tierra, de tu alma y de tu cuerpo, de tu propia vida. Ríndete a Él en esta mañana. Él está aquí entre nosotros. Renuncia a ese ídolo que te ha controlado y al que tú le has servido todos los días de tu vida en esta tierra. Renuncia a Él, porque ese ídolo paga mal al que bien le sirve. Ríndete a Cristo, Él paga bien al que bien le sirve. Nada te faltará. Nada te faltará que sea de bien para tu alma, de bien para tu familia, de bien para tu cuerpo, de bien para tu presente, de bien para tu futuro. Nada te faltará. Para que pueda decir con el salmista David: Jehová es mi pastor. Él es mi pastor y nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Quiénes pueden decir eso? Quienes tienen al Señor Jesucristo como su pastor. Él está aquí para ser tu pastor. Recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu alma, no dé más vuelta. Ven a Él, reconcíliate con Él y ríndete a Él de corazón. Él está aquí para salvarte, para ser tu Dios en lugar de esos ídolos que han llenado de tristeza y amargura tu vida. Recibe a Jesús y salvo será. Te damos gracias, oh Dios y Padre nuestro, por tu bendita palabra que en esta hora, por tu Santo Espíritu, Señor, hemos traído a este lugar. Oh, te rogamos, Padre, que nos perdone todo acto idolátrico que nos ha apartado de ti. Te imploramos, Señor, que nos perdones, que nos laves, que nos limpie, que nos hagas actos delante de ti para servirte. Oh, Padre, rogamos y pedimos estas cosas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.